Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio de Yo Entendí Otra Cosa. Un espacio para reflexionar sobre los sentires, las percepciones y lo relacionado con la experiencia de la lectura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les doy la bienvenida al episodio número 7, ¿eh? No lo puedo creer. De este podcast llamado Yo Entendí Otra Cosa. Un espacio donde reflexionamos sobre la literatura, donde recomendamos libros, pero también donde charlamos sobre la vida. Este episodio es muy especial porque hoy voy a estar compartiéndolo con Andrea y con Mariana, que son dos migrantes chilenas que hace ya casi 2 años se propusieron crear comunidad a través de la lectura. Y por eso crearon, o fundaron, voy a decir, un club de lectura donde todos los meses un grupo de mujeres se sienta a leer y a conversar sobre distintos libros. Les voy a estar preguntando sobre los desafíos que implica crear un club de lectura, pero también sobre, bueno, nada, ¿cuál es el balance que hacen tras este tiempo? Porque obviamente que hay mucho compromiso detrás de el Chilenas Book Club. Así que no solo eso, vamos a estar hablando sobre la relación entre las mujeres y los espacios de lectura y cómo podemos utilizar la literatura para conectar con otras mujeres. Vamos a estar hablando también sobre cuál es la relación que tiene la cultura australiana con la literatura y de cómo es vivir en un país donde tu lengua es una lengua minoritaria, ¿no? ¿En qué idioma lees? ¿En qué idioma te sentís más cómodo para hablar sobre libros? Obviamente, en este episodio vamos a tener también recomendaciones de libros. Les voy a también estar preguntando qué cosas les gusta leer, qué autores y autoras nos pueden recomendar. Así que se van a ir con muchísima información, pero espero que con muchísima inspiración también. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Y ahí vamos a charlar con estas mujeronas. Bueno, acá estoy entonces con las mujeronas de las que les conté. Bienvenida Andrea, bienvenida Mariana. Andrea, ¿cómo estás hoy?
Muy bien, Ceci, muchas gracias por este espacio. La verdad es que estoy bastante emocionada de estar aquí contigo, con Marcy, hablando de libros y de todo lo que venga.
No, muchísimas gracias a vos. Mariana, Marcy, ¿cómo te digo?
Como quieras, no te compliques. Respondo por los dos nombres. quizás para Argentina es más fácil Mariana, porque para ustedes es más típico el nombre. Lo tienen demasiado.
Bueno, le voy a decir Marcy. Porque como así le gusta.
Da igual.
Muchachas, primero felicitarlas por el proyecto, este proyecto que está por cumplir 2 años.
Sí, muchas gracias.
Cuéntenme, ¿cómo arrancó todo esto?
Lo que generó el inicio de nuestro book club fue un mensaje en un grupo de WhatsApp que es compuesto solo de mujeres chilenas en Melbourne. Esto fue como en junio del 2023. Yo llevaba muy poquito tiempo en Melbourne, llevaba un mes y medio o algo así, y Andrea mandó un mensaje preguntando si alguien sabía de un book club en español o book club latino, y yo, ante la urgencia de hacer amigos y sentirme sola, respondí y dije, bueno, si tú no encuentras, empecémonos nosotras.
Sí, bueno, mi experiencia muy similar, sí, muy similar al de Marcy. Por ejemplo, yo ya venía desde Sydney participando en un book club, pero hispanohablante. Entonces ahí había de todo, o sea, desde españoles, argentino, chileno, y un espacio que si bien era mujeres y hombres, voy a decir así, bien, siempre participaban solo mujeres. ¿ya? Y también a través de un WhatsApp. Y bueno, una vez que me cambié a Melbourne, me cambié como casi terminando la pandemia, estuve buscando este mismo espacio y vi que habían muchos book clubs, pero prácticamente, por ejemplo, por las bibliotecas públicas, todos en inglés, diferentes, mucha diversidad, o sea, desde género, habían montones, pero no había uno latino. O sea, estuve buscando en Facebook, estuve buscando en algunos WhatsApp también de latinas, hasta que llegué al de chilenas, al WhatsApp de chilenas, y ahí como que escribí, oye, oh, ¿alguien conoce de algún book club? Y bueno, nadie respondió, todo así que no, y Marcy dijo, pero hagamos uno, y yo, sí, boom, hagamos uno, y desde ahí todo ha sido maravilloso. Valoro muchísimo eso, la energía de la Marcy, porque yo creo que sin ella, yo sola creo que no lo hubiese podido haber hecho. Entonces, sí, nos juntamos como, justo ahí estaba, llegaste a Melbourne y lo pudimos armar y ha tenido muy buena acogida, sí.
No, buenísimo. ¿Cuántas integrantes tienen actualmente?
Hoy día somos 16, pero han pasado más de 60 personas por el book club desde que empezamos.
Muchas, por ejemplo, que vienen con Working Holiday. Entonces, por ejemplo, especialmente las que vienen con Working Holiday no están mucho tiempo. Están prácticamente 5 o 6 meetings, o después se tienen que cambiar o se tienen que ir. Las que más permanecemos son las que vivimos ya en Melbourne. Entonces, ha sido un grupo que salen, muchas entran, siempre manteniendo como, ahora si bien somos 16, hemos sido hasta 20. Entonces, también siendo 20, a veces la meeting se vuelve un poquito más participativas. Entonces, claro, ya no es una hora, son 2 horas que tenemos que estar hablando. Y bueno, ese es el... somos 16 actualmente, ya cumpliendo 2 años. Y partimos 5, la primera meeting.
Felicitaciones por eso. Estuve leyendo un poco sobre ustedes, porque bueno, obviamente las tenías que stalkear un poco antes de esta entrevista. Y me fijé que Mariana, bueno, tus papás son profesores de lenguaje. Entonces, bueno, siento como que los libros siempre estuvieron presentes en tu vida, pero no porque tengas muchos libros en tu casa te vas a sentir interesada. Así que quería preguntarte cómo vos te interesaste por la literatura.
Efectivamente, mi mamá y mi papá, profesores de lenguaje. Mi mamá especialista en gramática y mi papá en literatura, amante de la poesía, muy romántico. Y claro, yo crecí rodeada de libros, mi papá tenía una biblioteca preciosa, que te juro era el paraíso de un lector porque le dedicó muchísimo tiempo a armar su espacio sagrado en la casa y tenía una pared completa llena de libros de techo hasta el suelo y ordenados como que hizo su... ahí él creó su propio sistema para organizar, entonces... sí, yo crecí rodeada de libros y también tengo recuerdos de muy chica haber salido de vacaciones con mi mamá y mi mamá no es muy amante de la playa, entonces siempre se tenía que mantener ocupada cuando estábamos en la playa y ella siempre con sus libros. Y yo me acuerdo que veía que mi mamá leía y terminaba libros, empezaba y terminaba libros uno tras otro. Así que sí, yo creo que de a poco como que lo fui absorbiendo. Hubo un periodo también en que... tuve como mi periodo oscuro, por así decirlo, en que dejé un poco de lado la literatura, estaba bien desenganchada y muy atrapada en las pantallas. Empecé a descubrir series y vi mucha tele. Y durante la pandemia, la verdad es que leí muy poco. Y cuando se acabó la pandemia, hice una autorreflexión y me di cuenta que fue en el minuto en que había tenido más tiempo y probablemente había leído menos. Y creo que después de la pandemia decidí retomar y cambiar mi switch y de ahí ya agarré un vuelo que no he parado. O sea, con metas anuales, bien ahí como buscando reseñas y buscando recomendaciones de Instagram, de TikTok, de otras cuentas de lectores, tratando de ver lo que es nuevo. Así que sí, en verdad ha sido de toda la vida por periodos de más o menos, pero constante a la larga, sí.
Bueno, Andrea, por lo que leí, vos sos bibliotecaria actualmente y bueno, tomando esto de las pantallas, ¿cómo hacer para que la gente lea más, vos que trabajas rodeada de libros?
Yo creo que ahora todo lo que es el tema de, por ejemplo, la Kindle o leer libros digitales, tenemos más soporte. O sea, antes solamente era el libro físico, pero ahora tenemos muchas opciones, desde el audiobook o el Kindle, la Reader, el ebook. Entonces yo creo que en vez de que uno piensa de que, oh, me acuerdo 10 años atrás o 15 años atrás, cuando recién apareció todo lo del tema del ebook. Era como, oh no, el libro impreso va a dejar de existir, o tenemos que adaptarnos porque ahora va a ser todo tecnológico. Pero sin embargo, las estadísticas muestran de que igual la gente lee en papel, sobre todo los niños. O sea, partiendo de la educación ya, no sé, entre 3 años hasta 7 u 8 años. E incluso los estudiantes, por ejemplo aquí mismo, ahora que yo trabajo en una biblioteca escolar acá, ellos no les gusta leer digital. Pero está todo digital también. Entonces hay más opciones. En vez de, por ejemplo, de que uno diga, oh, este formato no va a servir más porque hay otro nuevo, como que yo encuentro de que hay más opciones para poder leer más ahora. Entonces, y eso yo lo encuentro maravilloso. O sea, a pesar de que están las pantallas y todo, yo encuentro que es una ayuda, es un complemento más a la lectura. O sea, hay personas que no les gusta leer, por ejemplo, o que no pueden estar, pero sin embargo tienen el audiolibro. Hay audiolibro free, ahora se pueden escuchar audiolibro incluso en Spotify. Las bibliotecas públicas tienen el audiobook, muchas bibliotecas públicas tienen el ebook, el audiobook, todo eso free. Entonces, yo encuentro que hay más opciones. O sea, ya si dice, oh, no me gusta leer, ah, pero me gusta escuchar, ah, pero puedo hacerlo esto, oh, pero mientras estoy haciendo algo puedo estar escuchando un libro. Entonces hay más opciones de poder hacerlo. Y lo de las pantallas, sí, encuentro de que es un complemento.
Y hablando de esto de los formatos, ¿no? También creo que con la pandemia volvimos como a este formato del no encuentro, del encuentro a través de las pantallas, ¿no? O sea, como, bueno, en este momento nosotros estamos grabando así, pero porque vivimos a kilómetros de distancia. Pero, digo, oh, no sirve, pero también la gente empezó como a no querer un poco salir de sus casas porque es más fácil. Bueno, igual se entiende, es un gasto el transporte y demás. Pero ustedes hacen siempre las reuniones presenciales, ¿no? ¿O también hacen reuniones virtuales?
No, la verdad es que nosotras decidimos que una parte súper importante de nuestro club y lo que ha sido estos 2 años, lo que se ha formado estos 2 años es gracias a la presencialidad. Así que nosotras igual lo hemos conversado en algún minuto, porque de repente hay personas que han tenido poco tiempo, de repente las distancias no les acomodan de los lugares que decidimos donde reunirnos, y hemos considerado la opción de hacerlo virtual, pero sentimos que la presencialidad le da como un toque especial, y ya como la mayoría ya nos conocemos hace más tiempo, también es un momento de, más allá del libro, también nos ponemos al día como amistades. Entonces, no es por cerrarnos, pero definitivamente el hacerlo en persona, estar ahí todas juntas, es algo importante para el club, así que sí, lo mantenemos presencial.
Sí, totalmente, estoy de acuerdo con lo que dice Marcy, disculpa. Encuentro, sí, por ejemplo, que todo lo que fue el boom de las pantallas y dentro de la pandemia que se hicieron muchos book club online, lo encontré maravilloso. O sea, también, de hecho, hemos tenido a veces personas, yo tengo incluso personas desde Chile que me dicen, oye, pero tu book club, ¿por qué no lo hacen online para yo poder participar? ¿Cuáles son los libros que están leyendo para yo seguirte desde acá? Y bueno, no, nosotros lo hacemos presencial porque aunque tú no lo creas, lo que nosotros más que es otra atmósfera, es otro ambiente lo que se crea. O sea, presencial es totalmente, es crear comunidad, como decía Marcy. O sea, somos todas chilenas, solo mujeres. Entonces la verdad es que el espacio como tal se necesita presencial porque es otra la dinámica, totalmente diferente a cuando uno lo hace online.
Totalmente de acuerdo. Y pregunta sobre estas decisiones de que sean solo mujeres y que sean solo chileras. ¿Qué hay detrás de estas decisiones? Acá viene la polémica.
Bueno, solo mujeres porque partió siendo un espacio seguro. Un espacio donde nosotros nos pudiéramos sentir no juzgadas, libres de poder hablar todo lo que necesitemos o todo lo que queramos en relación a un libro en común. Y sobre todo eso, es crear como un lugar seguro, un lugar donde seamos libres de poder hablar nosotras mismas. Ay, sí, yo no me cierro a que, por ejemplo, si hay un book club de hombres o mujeres, yo participo, no hay problema. Pero encuentro que nosotros necesitábamos eso, sobre todo ahora porque somos todas inmigrantes viviendo en Australia. Y aunque no lo creas, las experiencias para nosotras como mujeres igual son súper diferentes en comparación a los hombres, encuentro yo. Entonces, también que sean solo mujeres, solo inmigrantes, solo chilenas, que se comparte mucho la cultura, el idioma, porque aunque tú no lo creas, en Latinoamérica tenemos muchos lexos, muchas formas de hablar. Y sí, o sea, nos sentimos como que estamos compartiendo, haciendo como un... compartiendo experiencias, teniendo nuestras experiencias pasadas, que sabemos de dónde venimos. Entonces, es un lugar que realmente es muy, muy nuestro, sí.
Nada, la verdad es que creo que André cubrió todos los puntos, porque hemos conversado esto en otros momentos, o incluso chicas del club nos han dicho como, hoy tengo una amiga que es de tal país y también es latina y se quiere unir. Y suena muy mal decir como, no queremos, no porque queramos rechazar a la gente, pero sentimos que el hecho de que sea chileno, chilenas y solo mujeres, la identidad de nuestro club. Entonces, nos gusta mantener esa idea y, como decía André, o sea, el hecho de que vengamos todas del mismo lugar hace la conversación un poco más fácil, el uso de los modismos. De repente cuando vemos situaciones o los libros nos recuerdan ciertas cosas de Chile, es mucho más fácil que todas nos relacionemos como de la misma forma, entonces eso lo facilita también.
Hablando de ustedes como migrantes, ¿no? En Australia, vos, Marcy, estás hace casi 2 años y, por lo que entiendo, Andrea, más o menos desde el 2015, así que ya 10 años, un montón de tiempo. Les quería preguntar si cuando vinieron para Australia se trajeron algún libro con ustedes y, bueno, si es así, ¿qué libros y por qué se trajeron ese libro?
Sí, yo no sé, Andrea, si tú te acuerdas si trajiste algún libro en tu maleta, porque, bueno, 10 años...
Sí, yo me traje uno, igual lo tuve que recordar, porque dije, oh, ¿cuál? Y la verdad es que el primer libro que se me vino a la mente, porque yo me vine con mi pareja de ese tiempo, él se trajo Laberintos de Borges. O sea, yo recuerdo ese libro que siempre ha estado acá. Y yo personalmente me traje el libro de Patti Smith. Me acuerdo que era un compilado de canciones de ella. Y justo después salió el libro, por ejemplo, Cuando Éramos Niños y todos los libros de ella. Entonces me acuerdo que me traje ese, como las canciones de Patti Smith, que era como una selección y traducción de Rodrigo Lavarría, el chileno. De hecho, aquí está, lo encontré. Ah. Así que sí, ese me traje. Y como te decía, sí. Y después, posterior a eso, mi primer libro que me compré acá, porque eso también me acordé mucho en inglés, fue Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, que es uno de mis libros favoritos, y lo compré una vez llegando acá. Y también el de Anaïs Nin, Delta of Venus. Creo que esos fueron los dos libros primeros que me compré en inglés acá.
¡Qué lindos recuerdos! ¿Vos, Marcy?
No me acuerdo el primer libro que compré acá, pero sí me traje dos libros. Uno fue El hombre en búsqueda del sentido, de Viktor Frankl. Es un libro súper cortito, pero... La última vez que, antes de venirme a Australia, la última vez que fui con mi mamá a una feria del libro, nos encontramos con este libro y autor súper conocido, y mi mamá me preguntó, me dijo, ¿este libro lo leíste? Y le dije, la verdad es que no. Veníamos de una racha de leer muchas novelas históricas, específicamente sobre los sobrevivientes de Auschwitz en los campos de concentración de la Segunda Guerra. Y mi mamá me preguntó, claro, ¿lo leíste? Y yo le dije, no, la verdad es que no. Conozco el libro, conozco como la historia, pero no lo había leído. Y me dijo, cómpralo y llévalo, como es un libro que tienes que tener. Y resultó ser que unos meses después, sin saberlo, fue elegido en nuestro club de lectura, y finalmente cuando lo leí fue porque el club de lectura lo había seleccionado. Así que fue una muy bonita coincidencia que me conectó un poco con mi mamá, con ese recuerdo en Chile y con el club. Y el otro libro que me traje se llama Before You Knew My Name, que esto es un poco ridículo, pero fue un libro comprado en Australia, que me lo llevaron de regalo a Chile. me lo compró mi hermana, que estuvo de vacaciones acá antes de que yo decidiera venirme a Australia, y nunca lo leí. Entonces me sentí culpable de dejarlo porque mi hermana me lo había llevado de regalo, así que básicamente volvió a Australia y lo leí aquí.
Y hablando de eso, de la selección de los libros, ustedes leen, por lo que estuve viendo, un libro por mes en el club de lectura. ¿Cómo lo seleccionan?
Mira, la primera parte, puedo hablarla yo, después Marcy puede hablar la segunda. La primera parte lo hicimos bastante participativo. Por ejemplo, hacíamos que cada persona que participaba en las meetings pudiera recomendar un libro. Entonces, por lo general salía uno o dos títulos, o tres o cuatro, en realidad. Pero después los publicábamos en nuestro medio de comunicación, que es el WhatsApp. Para nosotros es súper importante el WhatsApp, pedimos una participación siempre. O sea, entonces las personas deberían, de todas las que participamos en el Book Club, deberíamos responder a todo lo que decimos en el WhatsApp. Y uno de ellos es, por ejemplo, que colocábamos como un poll, a votación, los libros que recomendábamos en las últimas meetings, y cada una votaba. Entonces ahí salía el libro que leíamos para la siguiente meeting. Entonces, durante el primer año fue bastante participativo, funcionó bastante bien, y ya para el segundo año lo hicimos diferente.
Efectivamente. Este año quisimos probar algo distinto. Nos gustaba como lo hicimos el primer año, o por lo menos los primeros meses, porque, claro, eran libros recomendados por las chicas, pero también de repente era como un poquito desordenado porque llegaban muchos títulos, la encuesta se hacía como demasiado larga y teníamos periodos cortitos como para decir qué íbamos a leer y poder prepararnos. Entonces este año lo conversamos un poquito más con André y en diciembre del año pasado decidimos hacer una planificación anual. Entonces nos estuvimos reuniendo y decidimos todos los libros que íbamos a leer durante el 2025, pero quisimos darle como un toque especial a la selección de libros y que no fuesen simplemente porque a lo mejor es mi libro favorito o el libro favorito de Andrea, sino que decidimos hacerlo por algún motivo en particular. Entonces, en este caso, todos los libros que elegimos para este año era porque habían recibido algún tipo de reconocimiento en distintas plataformas. Entonces, este año tenemos libros que fueron premio Nobel de literatura, que fue seleccionada la mejor novela del siglo XXI por el New York Times, que ganó mejor ficción a través de Goodreads, que es esta aplicación como para lectores. Entonces, todos los libros de este año en el fondo se eligieron por tienen un sentido. Así que eso, yo siento que igual ha sido una modalidad distinta. Hemos leído libros bien entretenidos, pero también nos ha pasado que algunas chicas han dicho como, oye, me gustaba más la forma anterior, como propuestas por nosotros. Pero yo creo que es una buena opción ir probando alternativas, y por lo menos ya este año lo tenemos cubierto, y a fin de año me imagino que haremos un balance de cómo resultó y en cuanto a la participación también de cada club con esta forma de selección de libros.
Entiendo que hacer esa curaduría es un gran desafío, y también poder cambiar un poco las reglas, por así decirlo, las reglas del juego, porque empezás de una manera, pero está bueno como poder parar, hacer un balance y decir, bueno, esto funcionó, quizás podemos probar esto, y quizás, no sé, en diciembre de este año lo cambian de vuelta a algo distinto. Y creo que quizás para tener un, digo, primer consejo para tener un club de lectura es como ser bastante flexible, ¿no?
100%. 100%. Yo creo que una de las cosas de los clubes de lectura es que tienes que estar, para nosotros como organizadoras, estar dispuestos como de repente a leer cosas que no son lo que leerías generalmente, no son como tu subgénero favorito o quizás tus autores favoritos. Así que sí, tener siempre esa flexibilidad, porque no siempre va a ser lo que a uno le gusta, pero también eso lo hace entretenido. O sea, uno escucha distintas opiniones y también está bueno como probar cosas que no probaría generalmente en la lectura.
¿Cuáles consideran que serían otras cualidades que hay que tener o que hay que tener en cuenta para armar un grupo, un club de lectura o un grupo de lectura, por lo menos?
Yo creo que las ganas, eso, leer, obvio leer, que te guste compartir también, que te guste hablar, eso también. Algo que nosotros tenemos, por ejemplo, que al principio estábamos leyendo libros de solo en que estuviesen traducidos al español. Pero ya, por ejemplo, este año ya lo hicimos con los libros ya que estaban saliendo últimamente, entonces la mayoría en inglés, pero sí lo hacemos todo, la lectura, la discusión la hacemos en español. Entonces, muchas veces sabemos de que hay libros que, profundizando más en cómo nosotros realizamos nuestro book club, que hay libros de que no a todos nos van a gustar, como dijo Marcy. Pero una de las reglas que también tenemos en nuestro book club es que si el libro no te gustó, está bien. O sea, tampoco nos obligamos. O sea, tú puedes participar a la meeting y decir, bueno, no me gustó el libro por esta y esta razón. Entonces, eso también lo hace un poco más libre. Ya, y lo otro también que nos hemos dado cuenta que nos ayuda mucho es eso, o sea, es que todas estamos dispuestas a que funcione. Es un grupo, o sea, somos comunidad. Estamos como creando un espacio que, si bien nosotras como que lo impulsamos, lo hacemos entre todas. Entonces, eso es muy enriquecedor, o sea, compartimos mucha experiencia, muchas de ellas son amigas de nosotras, y eso sobre todo estando afuera se valora bastante, sobre todo desde el punto de vista de que compartimos algo tan importante como esto, pero también creas comunidad. Sabemos que, por ejemplo, todo lo que es lectura ayuda mucho para el mental health, o sea, estás en relacionándote con gente que comparte una de tus hobbies. Entonces, encuentro de que solo las ganas. También, por ejemplo, sabía de que hay otros book clubs, también latinos acá, y eso es lo que nos gustaría hacer también. Por ejemplo, una colaboración, tal vez con otro book club latino que existiese. Sé también que en Sydney también se abrió hace poco un book club solo de mujeres. Entonces, están los espacios, se realizan. Ahora, para nosotros es, wow, un milestone inmenso de que sean 2 años, yo no lo puedo creer. De verdad que estoy como muy emocionada, porque claro, miro para atrás y han pasado muchas meetings, mucha gente, y todas maravillosas, todas con una experiencia de vida diferente, todas muy contentas también de ser parte de un book club, porque la estadística, bueno, no la estadística, el año pasado hicimos como una pequeña estadística mostrando cuál era nuestro feedback, pidiendo feedback. Pero también nos dimos cuenta, porque hay cosas que mejorar, obviamente, pero también nos dimos cuenta de que la lectura o nuestro book club ha ayudado también a, por ejemplo, fomentar la lectura en las propias familias. Por ejemplo, las mismas personas, las mujeres, bueno, nosotras, una de las participantes o dos de las participantes que son mamás, por ejemplo, leían a los niños. Leímos Fahrenheit, entonces claro, decía, el niño le encantaba que le leyeran acerca del bombero. Entonces, o también las parejas de muchas de las asistentes comenzaron también a leer con ellas. Entonces ya no es solo yo que me planto a leer al momento de que me voy a acostar, sino que también la pareja también está leyendo algo. Entonces eso yo encuentro que ya con eso cumple el objetivo. O sea, tanto para nosotras como para enriquecerse más aún, o sea, poder hablar, compartir la lectura con tu entorno, no solo en el book club, sino también, por ejemplo, con tu familia, con tu pareja. En este caso a mí me ha ayudado mucho también en el tema de la biblioteca, porque también trabajo con profesores, entonces muchas veces me dicen, oye, pero recomiéndame algún libro para, no sé, para mí. Entonces, claro, aquí tengo los libros que nosotros leemos, que son totalmente diferentes a los libros que leen los niños de la senior school. Eso es bastante enriquecedor. Sobre todo para mí personalmente, ya 2 años de book club, y yo creo que hay que ponerle muchas ganas y compromiso, pero de cada una.
En eso estoy completamente de acuerdo. Creo que las ganas están, pero el compromiso también es una parte bien importante. Nosotras cuando empezamos el club de lectura, fijamos como algunas reglas o como trazamos unas líneas básicas como nuestro desde. Y siempre les pedimos a las chicas que deciden formar parte del club, les pedimos compromiso, porque la verdad es que André y yo le ponemos mucho cariño al club, le dedicamos nuestro tiempo libre a organizar la presentación, por ejemplo, la planificación anual la presentamos en un PDF bonito y le hicimos una presentación como en pantallas con las chicas. Ahora que se viene la celebración de aniversario, hacemos actividad especial, jugamos trivia en relación a los libros que hemos leído, los autores que hemos leído, distintas estadísticas del club. Entonces, todo eso requiere tiempo y siento que para nosotras como que la motivación se mantiene si vemos el compromiso de las chicas. No todo siempre es color de rosa, no todo siempre es bonito, y también nos ha pasado que hay momentos en que ha habido menos participación. Sabemos que la gente tiene vidas muy ocupadas, todos tenemos muchas cosas en nuestras vidas y de repente los tiempos no coinciden, no es difícil organizarse. Pero por ejemplo nos pasó en algún momento a lo largo de estos 2 años que tuvimos que cancelar una reunión porque no confirmó nadie. Entonces igual nosotros ahí cada cierto tiempo como les recordamos a las chicas que estos, por mucho que haya amor a la lectura, también requiere un compromiso de parte de ellas para que nosotras también podamos seguir motivadas y seguir haciendo cosas y que el club cumpla muchos años más.
Claro, tal cual. Necesitas también como estar dispuesta a frustrarte un poco para poder, porque lidiar con gente ya es tener que aprender a eso, ¿no? Pero está buenísimo. Bueno, las dos son chilenas, migrantes en Australia. ¿Qué ven alrededor, o sea, sobre la sociedad australiana y su relación con la literatura? ¿Tienen alguna opinión al respecto? ¿Qué han visto en estos 2 años y 24 libros después?
Yo creo que si respondo va a ser muy cortito porque no tengo tanto como relacionamiento con los australianos y la lectura, más allá de lo que he visto en reporte o estadística y en las noticias de los niveles de lectura. Pero Andrea está rodeada de libros en un colegio, o sea, a ella le toca lidiar con esto a diario, entonces yo creo que ella tiene una respuesta mucho más profunda que yo.
Sí, bueno, mira, mi primer acercamiento de cómo es la lectura acá para mí fue un mundo diferente, o sea, totalmente viniendo de un país, Chile, que ya el lenguaje te limita un poco, que es solo español. O sea, acá, al momento que yo llegué, o sea, bibliotecas inmensas por todos lados, libros, servicios, o sea, fue algo muy, muy impactante de ver. O sea, los recursos acá, hay recursos. Por ejemplo, yo podría decir que incluso Melbourne es una de las ciudades que más lee en Australia. Es considerada como una ciudad muy cultural, muy artística, se hacen muchos festivales, o sea, yo encuentro que aquí está todo pasando. Ya, entonces para mí fue y es todavía así como, porque estoy cerca, trabajo en una biblioteca, puedo ver de qué libro que sale, ni siquiera está, ¡pam!, se compra. O sea, los estudiantes piden libros, o si está este libro, también quiero otro más, por favor, este. Pero sin embargo, se necesita mucho lo que es también espacios, crear espacios donde la lectura sea fundamental para ellos. Ya, porque igual las últimas estadísticas que leí aparecieron ahora hace poco de que los australianos, inclusive la generación Z, no está leyendo tanto, sobre todo los hombres. Ya, entonces también eso es donde hay que crear como instancias. ¿Cómo te ayuda la lectura? O sea, critical thinking, te ayuda también, por ejemplo, a mental health, a poder compartir algo en común, a tener algo en común que comentar con los demás. Entonces, yo creo que aquí están todas las herramientas para hacerlo. Todas. O sea, es increíble. Autores australianos hay, pero la literatura australiana hay muchos, muchos. O sea, está Tim Winton, que es como uno de los más conocidos, que también se lee en los colegios. Nosotros también leímos a dos australianas, o sea, todo lo que es también, por ejemplo, las series. O sea, es bastante. O sea, a mí me asombra. No es un tema de... No, hay recursos. Las bibliotecas públicas están por todos lados.
Claro, pero justamente si hay recursos pero no hay gente que lea, ahí está, ¿no?, el verdadero problema. Y hablando de esto, bueno, lo nombraron a Tim Wilson, pero que leyeron a dos autoras australianas, ¿me pueden contar un poco más? ¿Las recomiendan? ¿Les gustaron esos libros? Cuéntame un poco sobre su relación ahí con literatura australiana, el club de lectura y, bueno, y sus gustos, obviamente.
Sí, mira, hemos leído, ayer estuve haciendo una revisión como de nuestro libro y de hecho creo que son tres, porque hay una que es inglesa australiana. Leímos a Holly Ringland, que era la autora de Las flores perdidas de Alice Hart. Ese libro se hizo bien conocido porque lo transformaron en una serie por Amazon, si no me equivoco. Y ese libro tuvo una muy buena llegada en el club. También leímos Wayward de Emilia Hart, que hasta el momento ha sido el libro favorito de las chicas del club. Nosotros tenemos un sistema ahí como de rating que le damos a los libros de 1 a 5 cuando los terminamos de leer y les ponemos una nota. Y hasta el momento Wayward o Las mujeres Wayward ha sido el libro mejor evaluado del club.
¿Por qué creen que gustó tanto?
Porque de mujeres.
Sí, sí.
Muy acercado.
Sí. Es una historia que habla como de la relación y la conexión de las mujeres a través de, o sea, de una misma familia a través de distintas generaciones y cómo con la diferencia de años y de épocas les tocan vivir situaciones bastante difíciles. Yo creo que son situaciones que se han vivido que las mujeres han enfrentado hace muchos años atrás y también las enfrentan hoy día.
Y seguimos enfrentando.
Y también las enfrentan hoy día. Entonces siento que fue un libro en el que fue muy fácil que todas nos relacionáramos con la historia. Yo me acuerdo que ese libro en particular tiene algo que las mujeres de esa familia tienen una conexión como mágica con la naturaleza. Y me acuerdo que una de las preguntas que hicimos cuando leímos el libro fue como si en tu familia hubiese, como si hubiese como un símbolo que representara a tu familia o la conexión entre las mujeres, como cuál sería. Y no sé, hubo respuestas súper bonitas como en mi familia los leones representan algo, como que las mujeres de mi familia son súper poderosas. Yo me acuerdo que mencioné que yo tengo ascendencia siria Y en mi familia, como que el tema del café siempre ha sido una conexión. En mis comidas familiares en Chile, siempre una olla de café árabe dando vuelta. Entonces, como que hay, no sé, símbolos y elementos que hacen que las mujeres de todas las familias se conectaran. Creo que ese libro tuvo una... La reunión fue bonita, fue justo la del aniversario del año pasado, y tuvo muy buena recepción. La mayoría de las chicas lo disfrutaron muchísimo, así que eso fue muy bonito.
Bueno, basado en lo que dice Marci, entiendo que también tienen como preguntas guías, pero ¿tienen preguntas guías para leer el libro o tienen preguntas guías para el post?
Todo post, pero básicamente están como, hay siempre 5 preguntas que son las típicas. Por ejemplo, ¿qué te pareció el libro? ¿Qué personaje te gustó más? Claro, el personaje favorito, ¿te gustó el final? ¿Qué dice? ¿Cuál personaje no se te sentiste más identificado? ¿Por qué? ¿Qué cambiarías? Pero también hacemos preguntas súper específicas a los libros y muchas veces también lo relacionamos con nuestro día a día. Yo creo que por eso también gustó bastante el libro de las mujeres, Emilia Hart.
Bueno, ahí, para quien esté escuchando esto, se va con su primera recomendación. No, mentira, ya recomendaron un montón de libros, pero esta, viste, fue como más específica. Y hablando de libros que a ustedes les gustan, ¿tienen algún autor, autora favorita de Chile? O sea, hay muchos, hay muchas, pero bueno, particularmente ustedes, ¿qué les gusta? ¿Qué recomiendan?
Bueno, de Chile a mí me gusta mucho Bolaño. Encuentro que su literatura es muy rica y muy... escala muy rápido, entonces sí, me lleva su literatura totalmente a mundos que jamás pensaría. Me gusta mucho Bolaño, y de Latinoamérica en general me gusta ahora Mariana Enríquez, una argentina, sí, la amo. Nosotros leímos también un libro de ella, y hace poco también vino ella acá a Australia al Festival de Escritores, entonces la pude ver. Ahora está como en todos lados porque está como haciendo giras, hablando de sus libros. Ahora hace poco sacó un nuevo libro que se llama A Sunny Place for Shady People. Entonces es de horror. Entonces es como el horror está casi, no sé, al lado tuyo de repente. Muy cotidiano. Sí, la amo. O sea, y acá también está muy, muy conocida. O sea, siendo latina, yo diría que una de las latinas que está más pegando también ahora último. Sobre todo también en Melbourne.
Samantha Shelvin también es bastante conocida acá, por lo que estuve viendo, que me sorprendió también, pero bueno, uno ahí a veces está moviendo libros y dice, yo conozco a esta mujer. ¿Vos, Marci, qué autor, autora chilena, alguna recomendación latinoamericana?
Yo la verdad es que me voy a ir por así como a la segura, pero Isabel Allende para mí es un... O sea, no falla. La verdad es que no falla. O sea, Isabel Allende creo que es la novelista latina más reconocida a nivel mundial. Creo que cuando te decía hace un rato que crecí viendo a mi mamá con sus libros, infaltable un libro de Isabel Allende en el velador de mi mamá. O sea, la mesita de luz siempre tenía uno. O sea, La hija de la fortuna, Inés del alma mía, El amante japonés. Nuestro primer libro del book club, de hecho, fue Isabel Allende. Leímos Mujeres del alma mía. Entonces, sí, yo creo que el que no ha leído Allende se está perdiendo algo importante de la literatura, por lo menos de la literatura chilena.
Sí, yo creo que todo el mundo la lee, acá también, mucho. O sea, ya llegó el último libro de ella, que es Mi nombre es Emilia, del Valle, que habla también novela histórica. Y sí, yo también al tiro la recomiendo porque a la segura gana. Sí, es muy fácil de leer, es muy rápido, a la gente le gusta bastante ella. Sí, todo el mundo la conoce.
Y no importa si es latino o latina, ¿pero tienen algún libro favorito cada una?
Uy, por mí es un poquito difícil decir unos favoritos.
Bueno, el top 3.
Ah, bueno, a mí me gusta Milan Kundera, sí. La insoportable levedad del ser. Sí, ese fue como uno de los primeros libros que, wow. Y vamos. Sí.
¿Por qué te gustó tanto?
Porque yo creo que porque estaba en una etapa como bien... donde me llegó bastante. Yo creo que por eso, dependiendo de la etapa que uno está, es como cuando como los libros te llegan. Y me llegó bastante y después leí todo lo de Milan Kundera adelante. Así que así me gustó mucho.
¿Marci?
Sí, yo creo que tengo dos favoritos. Uno es El perfume, de Patrick Süskind. La primera vez que leí ese libro estaba en el colegio y me acuerdo que fue así como que me voló la cabeza. Tengo el recuerdo como... Ese libro, bueno, no sé si lo han leído, pero relata, es muy descriptivo en cuanto a esencias, olores, Y me acuerdo que me impactó el nivel de descripción de este libro, como de poder llevarme al lugar, que no son lugares como con olor a flores, o sea, no es como un lugar hermoso ni un campo lindo, son lugares más oscuros. Es la historia de un asesino, básicamente, pero siento que ese fue uno de los primeros libros que me impactó, de cuánto me pegó. Y el otro lo leí hace, yo creo que unos 5 años, y fue uno de los libros, como las lecturas compartidas con mi mamá, que fue El tatuador de Auschwitz, de Heather Morris. Es una historia, bueno, tuve este periodo, como les decía, donde leí muchos libros de la Segunda Guerra Mundial: El tatuador de Auschwitz, La bailarina de Auschwitz, El viaje de Silka, El niño pijama raya, hay muchos. Pero la historia del tatuador de Auschwitz me pegó. Es una historia cruda, pero al mismo tiempo es una historia de amor adentro de un lugar que era completamente desesperanzador. O sea, son escenarios muy opuestos en el mismo lugar, entonces creo que es una historia muy especial. Y hace poco, o sea, bueno, el final de esa historia, el protagonista de hecho terminó viviendo en Melbourne. Entonces cuando me enteré de eso, como que se transformó en algo un poquito más especial. Y además hace poco hicieron la serie, creo que está en Apple, me parece. Y la verdad es que no me defraudó, me hizo recordar todo lo que había sentido con ese libro, y siento que es una historia, aunque muy dolorosa, es de mucha resiliencia humana, así que también es una full recomendación.
Bueno, ahí se van con más recomendaciones entonces. Y yo leí en su Instagram, que es chilenas.bookclub. ¿Sí está bien?
Sí.
Perfecto, que están leyendo El Ministerio del Tiempo.
Así es.
En este momento, no sé cómo se pronuncia esto, perdón, pero Kalyan Bradley. Están en este momento leyéndolo, todavía no tuvieron la reunión, hasta donde entiendo. ¿Qué les va pareciendo hasta ahora lo que van leyendo?
Yo muy rápido, puedo decir que honestamente estoy partiendo. Aún no me ha agarrado un poco la lectura, pero sí he escuchado muchas críticas, y de hecho una de mis colegas ya lo leyó y me dijo siempre a él. Totalmente, así que creo que Marcia nos puede hablar más.
Sí, la verdad es que yo tampoco lo tengo tan avanzado. Nuestra reunión es la próxima semana, pero voy en las primeras 100 páginas, que por lo general las primeras 100 páginas de un libro ya te dan una idea de si lo estás disfrutando o no. Yo creo que 100 páginas es suficiente para saber eso. Y claro, trata un poco de ciencia ficción, trata de un viaje en el tiempo donde traen a un capitán de barco rescatado de 1800. Igual es una situación un poco absurda, donde tiene que empezar a relacionarse y adaptarse a este mundo moderno donde existe Spotify y tiene que salir a andar en bicicleta, y Londres no es nada de lo que él conoció en el 1800. Así que tiene mucho de fantasía, pero hasta el momento lo estoy disfrutando un montón. Siento que es un libro liviano, como en cuanto a la lectura, se avanza rápido. También siento que es un concepto bien entretenido y creativo, esto del viaje en el tiempo y cómo alguien de el 1800 se podría adaptar a la vida que tenemos ahora.
Bueno, como para ir cerrando, les tengo como dos preguntas finales, pero la primera es, ¿qué le dirían a alguien que está pensando en empezar un club de lectura?
Háganlo.
Sí, lo mismo.
Háganlo. Siento que es difícil que un club de lectura, cuando hay gente motivada y que comparte el amor por las letras y los libros, siento que es difícil que pueda salir mal. Si es un grupo de 5 personas, si son 10, si eres tú y tu mejor amiga, háganlo. Cualquier cosa que te motive, que ayude a seguir incentivando el amor por las letras, también apoyarse, porque a veces uno se pone un poco flojo con el tema de la lectura, saber que hay alguien ahí contigo que te está motivando también ayuda. Así que la verdad es que nada, tomen la iniciativa y compártanlo. Yo siento que la literatura es algo, es un regalo hermoso que tenemos en esta vida, y ese dicho que dice que un lector vive 1000 vidas es demasiado cierto. O sea, la literatura te va a abrir puertas y te abre mundos inimaginables, así que siento que ahí no hay duda, solo háganlo.
Sí, comparto lo mismo, solo que lo hagan y que no se arrepienten, es un espacio único.
Y otra pregunta que les quería decir es como, ¿cómo le explicamos el amor por la lectura a alguien que no lee?
Ay, es difícil.
Uy, yo siento que es difícil. Por ejemplo, yo llevo bastante tiempo tratando de, no de convencer, pero mi hermana no es muy lectora. Imagínate, mi madre y tenemos una relación muy distinta con los libros. Mi hermana no es muy lectora y lleva un tiempo diciéndome como quiero ser como tú, tener ese hábito. Y yo creo que no es algo que uno pueda convencer a la gente, pero cuando te ven disfrutando tanto, no sé, yo acá mi novio de repente me ve y me dice, llevas horas sentada en el sillón como sin soltar el libro. O sea, el nivel, la capacidad de concentración. Y digo, es que cuando un libro te atrapa, el resto del mundo se desaparece. Para mí el resto del mundo desaparece y la historia es la que tengo en las manos. Así que nada, la verdad es que no creo que sea algo lo que uno pueda convencer al resto, pero uno mismo lo puede reflejar. Así que si alguien, la verdad es que se convence de leer, es porque podemos ser una buena influencia en ellos.
Andrea, vos que además trabajas con niños, niñas, que un poco hay que obligarlos, un poco hay que convencerlos.
Sí, un poco diferente. Sí, en el colegio, bueno, hay personas que no es necesario convencerlos para nada, se leen todos los libros que llegan, pero hay otras, por ejemplo, llegan y dicen, ¿qué puedo leer? Recomiéndame algo. Entonces ahí como que tengo que preguntarles cuáles son tus gustos, ¿qué te gusta? ¿Te gusta hacer deporte? ¿Te gusta, no sé, te gusta el futuro? ¿Te gusta la science fiction? ¿O te gusta videojuegos? Entonces ahí como que tengo que partir, o sea, si le gustan videojuegos, entonces lo tiro para el science fiction. Si le gusta todo, no sé, el tema de sport, lo llevo a biografías. Si le gusta, no sé, el tema de, no sé, investigar, lo llevo a la literatura en base, no sé, a mystery, a crimen. Entonces, pero tengo que hablar con ellos y también los niños son bastante, no son tan abiertos. Entonces como que tengo que sacarle a veces las palabras. Pero un momento que lo hacen, después yo le digo, o sea, ya, ¿qué te pareció el libro? Sí, Andrea, me gustó, dame otro autor. Entonces uno dice, wow. Entonces también lo que también uno ve, por ejemplo, leer es tan importante que te hace entender un poco el mundo donde tú vives. Entonces eso es lo esencial, el poder tener un pensamiento más crítico, saber de que existen otras cosas, poder entender el lugar donde tú vives también a través de la lectura es algo único. Y yo diría que la gente que no, tal vez no ha llegado a enriquecerse o a tener este gusto por la lectura es porque tal vez no ha llegado al libro correcto. O hay muchos géneros, o sea, pero también es un poco de voluntad de ellos poder explorar, poder acercarse a las bibliotecas, a las librerías. Está todo para que lo puedan hacer. Y eso la verdad es que nos hace mejor personas, mejor seres humanos y vivir en comunidad. O sea, yo encuentro que esa es la importancia de por qué leer. Esto que te ayuda a poder entendernos más.
Bueno, Andrea, Marci, muchísimas gracias por haberse copado. Espero que a todas las personas que estén escuchando también les haya encantado. A mí me encantó charlar con ustedes. Aprendí un montón hoy. Y nada, creo que son una gran inspiración para el que quiera arrancar un club de lectura, pero también para el que quiera arrancar a leer. Así que les quiero agradecer infinitamente. Y obviamente, si tienen algo más que quieren agregar, siéntanse libres.
Bueno, no, yo creo que hablo por las dos cuando te damos las gracias por el espacio, por la invitación. Haber creado esta instancia tan bonita donde podemos conversar un poquito más sobre algo que disfrutamos y que la gente conozca otro lado. O sea, de repente uno cree que porque somos migrantes, estamos lejos, estas cosas a veces no pasan o las iniciativas cuestan un poco más, pero nada, aquí demostramos que dos mujeres con una idea en común y mucha motivación pueden hacer muchas cosas y mover gente, y gracias a este espacio vamos a llegar a muchas personas más para que conozcan lo que hace el club de chilenas en Melbourne hoy día. Así que muchas gracias por eso.
Sí, Ceci, muchas gracias por el espacio. Y bueno, que se animen a crear más espacios de lectura, porque de verdad que es muy enriquecedor.
Muchas gracias, mujeres increíbles. Y bueno, nada, les mando un saludo gigante.
Wow, un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, llegamos así al final del episodio número 7 de Yo Entendí Otra Cosa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad es que hablar con estas dos mujeres es increíble y poder conocer desde adentro un proyecto tan hermoso, la verdad es que vale la pena. Ojalá esto inspire a muchos y a muchas de ustedes a empezar su club de lectura. Bueno, nos vemos en la próxima edición. No se olviden de seguir este proyecto en @yoentendiotracosa de Instagram y por supuesto dejar algún comentario si es que les parece en Spotify. Nos vemos el mes que viene. Un beso grande. Chau, chau.